Gloria a Dios. Hermano, tan pronto tengan la oportunidad, le voy a pedir que estemos sentados para poder comenzar con el culto. Vamos a tener una palabra de oración y de esa manera comenzamos y utilizamos sabiamente el tiempo. Dios les bendiga. Les invito a estar en actitud de reverencia y a orar. Santo Padre y Dios Celestial, te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Te damos gracias por la vida, por la fortuna, mi Señor, de saber que estamos ante ti. Te damos gracias por nuestros hermanos, quienes se han dado cita para estar aquí junto a nosotros, para adorarte, para inquirir en tu palabra, para hablar contigo, para alabarte y para escuchar tu palabra predicada. Gracias, mi Señor, porque tú nos has permitido este espacio temporal y este espacio físico para así poder hacer estas cosas, honrándote a ti, mi Señor, y para que tú nos amoldes a lo que tú quieres que sea. Te imploramos, Señor, que si hubiesen hermanos de camino, tú les protejas, que tú quites cualquier obstáculo que pueda estar en su camino, les permitas tener la mente correcta para llegarse hasta aquí. Y si hubiese algo afectando a alguno de mis hermanos en este día, sé tú, mi Señor, reconfortándole, sé tú propicio a su necesidad en esta mañana y a través de todo el día. Perdónanos, mi Señor, por todas las ocasiones en las cuales nosotros no estamos ante ti en la actitud correcta, por las ocasiones en las cuales no consideramos tu palabra, tu presencia y nuestro privilegio de poder estar contigo. Ayúdanos a cada día a hacer las cosas como tú mandas. Ayúdanos a comenzar hoy a hacer todo de la manera que tú quieres, mi Señor. Dirige este culto, Padre Santo. Sé tú el que te lleves toda la gloria y toda la honra y permítenos un espíritu de paz, de amor y de fraternidad para poder hacer todo según tú quieres que así sea hecho. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Hermanos, el pastor no está con nosotros en esta mañana. Él venía vino de su viaje de trabajo, pero su vuelo llegó a San Juan por retraso a un vuelo anterior, bien tarde. Por lo tanto, fue sabio que se quedara en San Juan y esta mañana pues no va a estar con nosotros. Pero si usted tiene la necesidad de comunicarse con él, ya por la tarde va a estar en su hogar, esperamos así, que esté con su familia. Lo puede llamar, lo puede visitar. Pero vamos a estar aquí todos nosotros juntos. Entiendo que el hermano Marco va a tener la palabra predicada luego de que terminemos estas primeras dos porciones. Y vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Si Lorian tiene algún mensaje adicional para el pastor. Amén, amén. Pues ya le tendremos con nosotros por la tarde. Bueno, mis hermanos, pues continuamos nosotros con el estudio bíblico. Estamos considerando aún el tema Esforzado y valiente, el modelo de liderazgo de Josué. Estamos en este libro en el Antiguo Testamento. Esta es la cuarta sesión que lleva por título Supere el fracaso. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión se llegó a colgar en una clase? Seguro que no. Pero en un examen, por lo menos. ¿Alguna vez usted sacó una nota insatisfactoria? Yo recuerdo que la primera F que yo saqué fue en la universidad. Yo estaba acostumbrado siempre a sacar todas A o B en los exámenes, pero eso era A, hasta que llegué a cuarto año. Todas A, hicieron un reconocimiento allá, tomamos la prueba para entrar a la universidad, y sobresaliente. Pero en la universidad, de pronto uno como que, pues, es otro mundo, es otra vida, es otro ambiente, hay otras intereses, hay otras libertades y como que no se queda uno tan enfocado como antes. Y ahí yo saqué mi primera F en una clase de química. Eso fue frustrante para mí. Fue frustrante por demás. Frustrante. Pues la F sirve para muchas palabras lindas, ¿verdad? Fabuloso, fantástico, fenomenal. Pero también es frustrante y es de fracaso. Cómo uno trabaja, cómo uno lidia con el fracaso es importante. ¿Qué distintas maneras usted entiende hay, no es que hay para lidiar con el fracaso, de qué distintas maneras las personas lidian con el fracaso? ¿Cuál es la reacción o cuáles son las distintas reacciones que pudieran tener las personas ante el fracaso? A ver, ¿qué sucede a algunas personas cuando fracasan en algo? David. Se deprime, le entra una depresión, se ponen tristes, se acongojan y como que no funcionan. Todo el tiempo es, su vida ya no sirve, caminan cabizbajo, pesaroso, pesadumbrado, boca abajo. Hay algunos quienes buscan a quien echarle la culpa y hay instancias en las cuales le echan la culpa a Dios, porque dicen que la culpa es huérfana, ¿verdad? Cuando Adán cometió pecado, le dijo a Dios, mira qué clase de que cari fresco, que con la cara de lechuga, le dijo a Dios que la culpa era de la mujer que Dios le había dado. O sea, no era que era culpa de Eva, era que era culpa de Dios por haberle dado a Eva. Eso fue lo que dijo él, ¿verdad? Para buenos entendedores, pocas palabras bastan. Pues, la culpa es huérfana. No, hay personas quienes se deprimen. Ay, casi nos deprimimos ante el fracaso. ¿A quién busca? ¿A quién echarle la culpa? Y en instancia, a Dios. Hermana Miriam. Si fuera Miriam, ¿hay otro micrófono por ahí? Ah, para que quede grabado ahí.
Si fuera yo, pues me esforzaba.
Dice la hermana Miriam que si uno fracasa, uno debe esforzarse.
Por ejemplo, en la universidad, yo nunca fracasé en nada.
Dice tú en la humildad.
Pero si hubiera fracasado en algo, me iba a esforzar. Yo por poco tengo un fracaso al entrar a la universidad, porque cuando uno va de high school de un pueblo, pues uno va como una nena y uno no sabe lo que es la universidad. Entonces llegué a la clase de español con una doctora allí, que eso era una autoridad máxima. Y entonces el primer día ella asignó unos temas. Yo pensé que ya estaba en la Haida Ñaco. Lo hice para seguida y para la próxima Miriam Berger. Yo no había hecho nada.
¿No había hecho nada?
Pues yo pensé que eso era para después.
Pues eso fue un fracaso.
Para después, a la oportunidad. Pues entonces, la clase era 5 créditos. Mira, tú sabes que yo saqué en esta clase.
¿Sacó A? ¿Seguro? Ah. Sí.
Entonces,
después del primer fracaso.
Lo que hice. Cuando dieron esas notas, me senté así en el teatro de la universidad, que tú sabes que es alto. A todo el que pasaba, yo ven acá para que veas la A que me dio la doctora, bien tremenda. Y todo el mundo...
Pero eso no estuvo bien, hermanita, eso no estuvo bien.
Sí, pero yo, vengan para que vean.
Eso no estuvo bien porque eso era hacía sentir mal a la gente.
Vengan para que vean. Ligerito.
Muy bien, muy bien.
Y trabajar.
Pues se esforzó. Exacto. Ante el fracaso, pues uno tiene la oportunidad de esforzarse para superar la situación. ¿Verdad? Yo fracasé en esa clase de química, pero yo me gradué con honores. No fue summa cum laude como David, pero fui cum laude. Hay quien se gradúa raspa cum laude, pero si se gradúa, eso es lo importante. Hermano, se le dice que se graduó raspa cum laude, pero lo importante es graduarse, ¿verdad? Está raspa cum laude, graduado cum laude, magna cum laude y summa cum laude y ultra super duper summa cum laude. Con suma dificultad se graduó Millo. Pues mire, ya vemos tres reacciones que pudiera haber: la depresión, echarle la culpa a otro, utilizar eso como una ocasión para mejorar, ¿verdad? Para esforzarse. Debe haber aceptación también. Hay quien asume la responsabilidad de sus actos, fracasa y los reconoce de manera objetiva. Si usted hace algo, usted, una persona pensante, racional, debe tener en mente que sus acciones tendrán ciertas reacciones. ¿verdad? O ciertas repercusiones. Si usted está haciendo las cosas como uno manda, usted sabe que hay una gran probabilidad de que las cosas no le resulten bien. Particularmente por su experiencia, por las experiencias de otros, consejos, ¿verdad? La palabra de Dios. Sabemos que si hacemos las cosas de cierto modo, la repercusión puede ser buena o mala. Si la repercusión es negativa y usted de antemano lo sabe, pues como persona racional y temerosa de Dios, debe aceptar la consecuencia y asumir la responsabilidad y continuar, obviamente, procurando, como decía la hermana Miguel, esforzarse para mejorar. Pues hay distintas reacciones que las personas tienen ante el fracaso. En la porción que vamos a estar viendo, el capítulo 7 de Josué, vamos a considerar específicamente cuál debe ser la actitud del líder. Los líderes enfrentan el fracaso, se encargan del problema y siguen adelante. Hemos definido lo que es un líder, ¿verdad? Dios les bendiga. La persona que es líder es la persona que va al frente. Pero hay distintos tipos de líderes. Hemos hablado anteriormente que hay líderes quienes creen en la microgerencia. El líder microgerencial es aquel que manda y sigue mandando hasta que la misión se cumple. Esta es la misión. Hay que hacer A, B, C, D, E y F. Pero entonces de la A a la B se acerca a los que están trabajando y les dice, ven acá. Pero es que eso en vez de hacerlo así, tú lo puedes hacer de esta otra manera. Cuando la misión de ellos es hacer A, B, C, D, etcétera, pues el microgerente está ahí encima de ellos y prácticamente no los deja trabajar. Los incomoda. ¿Por qué? Porque no es que ellos hagan lo que se supone que hagan, sino que lo hagan como él o ella quiere que se haga. Es un líder microgerencial. Y está el líder, parece que es uno de los lideratos más difíciles, que delega y confía en la capacitación de aquellas personas quienes están trabajando bajo su supervisión. Ese tipo de liderazgo es más difícil porque al delegar usted no tiene completo dominio sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Eso nunca uno lo tiene, pero hay ese tipo de líder. Y hay el tipo de líder que es al azar, que no toma decisiones. Cuando yo estaba en el ejército, una de las cosas que yo aprendí, por lo menos este fue el tipo de liderazgo que yo aprendí, es que el líder tiene que tomar decisiones y asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones. A veces uno toma decisiones y puede que la decisión que uno toma no es la más correcta, por la razón que sea. Uno, como hijo de Dios y como líder en la iglesia, tiene que tomar decisiones guiadas por Dios. Pero hay ciertas elementos que dependen de la sabiduría que Dios pone en nosotros, pero a veces hay ciertas alternativas sobre las cuales uno no tiene control. En lo que vamos a estar viendo aquí, como el contexto del estudio, vemos nosotros que Josué, como hemos visto antes, era un líder temeroso de Dios, líder que ama a Dios, un líder preocupado por el bienestar del pueblo que le fue entregado para que pudieran ellos conquistar la tierra prometida. No obstante, a pesar de que las decisiones de Josué eran tomadas considerando lo que Dios mandaba, habían unos elementos que no estaban en su control. ¿Cuáles eran algunos elementos que no estaban bajo el control de Josué? Según lo que pudimos estudiar hoy, el principal que afectó el desenlace terrible en la conquista de Ai. Hermana Miguel.
Que Dios había dado unas instrucciones y entonces uno de los del grupo dice ahí que prevaricó.
Es una palabra de domingo. Hoy podemos utilizar esa palabra.
El domingo. Prevaricar quiere decir cometer un delito y una falta.
Amén.
Entonces, el delito de Acán.
Ajá.
Delito de Acán fue que desobedeció y tomó del anatema que Dios había dicho no toquen.
Exacto.
No toquen. Entonces, pues él, aparte así, cogió.
Eso es correcto.
Ese manto estaba demasiado lindo para dejarlo allí tirado.
Y los chavos, ¿verdad?
Y entonces,
oro y la plata.
Oro, y cogió muchas cosas, las escondió. ¿Viste?
Entonces, Dentro de lo que usted narra, ¿qué es lo que no tenía control Josué?
Pues Josué no tenía control porque Dios había dado unas instrucciones y si él no obedeció a Dios, pues Josué no tenía la culpa.
Amén.
Y eso afectó a todo el grupo porque perdieron la batalla ese día.
Amén. Eso es bien, bien importante. Revisa, hermana, miren cómo afectó a los demás. Pero enfocando en las cosas que nosotros tenemos control y las que no tenemos control, pues lo que dice la hermana Miriam, Josué no tuvo control, no tenía control sobre las acciones de Acán. Su responsabilidad era liderear. Sin embargo, el hecho de que Josué no fuera la persona quien directamente tomó aquello que no debía tomar, escondió aquello que no debía esconder, no le eximía de el resultado, la consecuencia de las acciones de su subordinado. Pues él tenía que trabajar con esa situación. Pues ¿qué hizo él? Reconoció lo que había sucedido, trabajó con la situación y siguió hacia adelante. En inglés dicen, suck it up and drive on. Usted enfrenta las situaciones adversas, pero no se queda aplatanado. Usted se sacude y sigue en el nombre del Señor hacia adelante. Pues ese es el tipo de líder que Dios quiere. O sea, no el que obvia. Hay personas quienes son bien laxos para trabajar con las situaciones. Hay personas quienes cubren las cosas. If you ignore it, it'll go away. Si lo ignora, pasará. Algunas personas piensan. Eso es un problema grande. Porque el detalle es que cuando somos laxos con las situaciones que son difíciles, cuando no lidiamos con los problemas, y particularmente en la iglesia, esas cosas siguen creciendo. Vemos que hay una actitud sensacionalista en algún hermano de la iglesia. A veces las personas actuamos en las iglesias de cierto modo por algún tipo de costumbre, algún tipo de ejemplo mal dado en algún lugar, alguna tendencia que pudiera haber en la sociedad. Y alguien vio. Por ejemplo, algo que nosotros denunciamos en esta iglesia es algo que se ha convertido en una costumbre en muchas denominaciones y entre muchos hermanos cristianos, este asunto de declarar. Yo declaro bendición para tu vida. Eso suena bonito. Yo declaro que Dios te va a bendecir en este día con la contestación favorable para la petición que tú tienes ante Él. ¿Cómo yo puedo declarar eso? ¿De qué manera yo puedo? Yo no tengo una varita mágica. Yo puedo pedirle a Dios que Él te bendiga y que conteste la petición que hay en tu corazón. Y ese es mi deseo ante Dios, pero tiene que ser siempre mi petición. Porque quien tiene la voz última es Dios mismo. Aún Jesucristo, siendo Dios, oró al Padre previo a ser entregado para ser crucificado. Y le dijo al Señor, si está de ti, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este tipo de costumbre, como suena bonito, este asunto de declarar, pues hay muchos hermanos quienes han entrado en ese tipo de confusión y mala práctica. Entonces, se pasan declarando. Pues nosotros, nuestra responsabilidad es, en amor, llevar a las personas. Aquí pues nosotros hablamos claramente, ¿verdad? Abiertamente. La persona que no sepa cuál es la postura del pastor, la postura mía, la postura de los hermanos respecto a este asunto de declarar, que no ha estado aquí. Porque hemos hablado sobre esto y lo denunciamos de manera constante y continua. Y hemos sustentado con la palabra porque esta práctica es antibíblica. Pues, usted se encuentra con una persona que hace esta práctica, usted tiene que utilizar la sabiduría también. En amor, acercarse a la persona y llevar a la persona. Usted sabe, Dios pone en su corazón las palabras que usted va a utilizar. Hay personas que usted sabe que cualquier cosita que usted le diga, rápido se bloquean y no escuchan lo que usted le dice. Pues con ejemplo, el asunto es que hay que llevar a las personas a entender qué es lo que Dios demanda. Pues como líderes, es nuestra responsabilidad. Pues seguimos nosotros hacia adelante, no importa cuál sea la situación que estemos nosotros enfrentando, sabiendo que quien está en control es Jehová mismo. El contexto de lo que estamos considerando es que ya habían conquistado un espacio de todo ese territorio que les había sido entregado. Ya vimos nosotros, en nuestro estudio previo, la instancia en la cual los muros de Jericó fueron derribados. Ellos utilizaron una artillería pesada y tiraron con unos cañones unas piedras, que eso era una cosa increíble, ¿no? Amén. A ver, estaba viendo si alguien me iba a decir amén. Sí, amén. Este no estudió. Amén. Pues dice la hermana Miriam que lo que dije es incorrecto, es impreciso, de hecho es falso. Siguieron las instrucciones que Dios les dio. La palabra de Dios, vimos exactamente qué fue lo que pasó, ¿verdad? Dios permitió que los muros cayeran, de hecho Dios mismo los derribó, pero el pueblo tuvo que hacer tal cual Dios le mandó. Cada día daban ellos una vuelta alrededor de la ciudad, precedidos por el arca del pacto, y todos ellos allí. Séptimo día, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas el séptimo día, y luego allá sonaron las trompetas y gritaron ellos y le dieron la gloria a Dios, a Jehová, y los muros fueron derribados por Jehová mismo. Y así fue que sucedió. Entraron ellos y conquistaron, arrasaron con todo lo que estaba ahí, pero había un mandato de parte de Dios. Cuando enfrentaron próximo grupo, allá un poco más hacia el oeste, se encontraron con la ciudad de Ai, H-A-I. Y ¡ay! ¡Qué triste fue la situación para ellos! Perdieron 36 hombres en esa batalla. Y considerando la cantidad de hombres que eran ellos, ¿verdad? Si usted lo considera, según la guerra que se dan hoy en día, algunas personas pudieran decir, pero 36 hombres no es tanto. Bueno, un hombre que muere es mucho, demasiado. Murieron 36, debieron haber muerto más. El problema fue que no pudieron conquistar. Dios les había prometido esta tierra y les había dicho, ya he puesto, y dijo, el amorreo, el eteo, etcétera, etcétera, todos esos que terminaban en eo, los he puesto en tus manos, ya está conquistado. En otras palabras, pasaron Jericó, llegaron a Ai, pero no se dio como Dios dijo. ¿Cuál fue la clave? La hermana Miriam dijo, ¿cuál fue la clave de por qué se derribaron los muros en Jericó? Hicieron lo que Dios dijo, y Dios hizo según dijo que iba a hacer. Hermano Marco, en el culto del jueves pasado, en la grabación para el programa radial, estuvo predicando y hablaba algo similar a este detalle, que hay personas quienes utilizan la salvación como un estatus para hacer lo que se les antoja. Hay quien piensa que como está salvo, pues entonces puede pecar a su antojo. Pues aquel que peca a su antojo, realmente es cuestionable si es salvo. Porque aquel que ha creído en Cristo Jesús es para procurar vivir para Él. Por lo tanto, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Es enfocado en la palabra de Dios. Pues, aquel que era adúltero, recibe a Cristo Jesús, ya estoy salvo. Pues entonces, ahora puede seguir adulterando porque ya es salvo. Eso como que no hace sentido, ¿verdad? Pues precisamente, aquel que continúa adulterando, diciendo que es salvo, tiene que cuestionar realmente qué fue lo que creyó. Aquí está el detalle. Este pueblo entró a la tierra prometida, conquistó Jericó, continuó hacia adelante y no pudo conquistar Ai. Ai, bendito, diría alguna gente. Pero no, ningún bendito. Ellos hicieron según se les antojó. y no estamos hablando de todos, fíjense ustedes, fueron unos poquitos, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Es suficiente con una manzana podrida para que se pudra. ¿Sabe usted? ¿Alguna de ustedes se le ha podrido una papa en un saco de papa? ¡Qué clase de peste! Una cosa increíble, ¿verdad? Terrible. Es terrible hablar tan temprano de pestes y cosas así, pero de eso se trata. Lo que había en ese grupo de gente era una peste. Era un poquito de levadura para afectar a todas las personas quienes estaban ahí. Pues ellos no pudieron continuar. Sin embargo, Dios le dio sabiduría a Josué para lidiar con la situación y seguir hacia adelante. Vamos a ir a la porción que se supone que leamos en esta mañana. Vamos a ver en Josué 7, los versículos 13 al 15. Son los primeros tres versículos que vamos a considerar. Y yo quisiera pedirle a mi hermanita Judy, si fuera posible, que leyera esa porción. Estamos en Josué, capítulo 7, los versículos 13 al 15. Vive Jehová.
Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel.
Gloria a Dios. Gracias, hermana Judy. Pues ya vimos el problema. Fue identificado el problema. Y aquí una palabra importante, la palabra es anatema, la cual hemos definido en otras ocasiones. En distintos contextos, anatema significa maldición. Pero específicamente, estos eran sacrificios votivos que se presentaban, los cuales en cultos paganos, los cuales no podían ser redimidos. En el culto hebreo también era esto. Como un voto, y era para ser destruido. Se está entrecortado el audio. Ahora se oye corrido. ¿Perdón? No, yo creo esta batería es nueva. El audio del otro día.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Pues, cuando un individuo es declarado anatema, es que está puesto para destrucción. Pero ese anatema era algo físico que estaba puesto para ser destruido de antemano. Todas esas cosas que se supone que ellos iban a encontrar en el pueblo que ellos estaban conquistando, no era para ellos quedarse con ellos. Dios le había dado instrucciones de antemano que todo habría de ser destruido. Pero la avaricia de Acán le llevó a robar. Él dijo, ¿qué fue lo primero que encontró? La manto, bien tremendo, es la palabra de mi hermana Miriam, ¿verdad? Vio aquello y quedó deslumbrado, quedó atónito, quedó perplejo. ¿Cuál era la palabra? Estupefacto. Quedó ahí pasmado, anonadado. Y hoy podemos utilizar todas esas palabras, hermano, porque hoy es domingo. Pues quedó deslumbrado. Dijo, ¡qué tremendo esto! Esto sería una pena. ¿Cómo? Quedó perplejo. Sería una pena deshacernos de esto. Qué triste sería botar esto. Yo mejor espero que la cosa se enfríe. Pues lo vio, lo codició, lo deseó, lo tomó y lo escondió. David, el rey, en aquella ocasión que se quedó atrás en el palacio, en vez de irse a guerrear, como era la costumbre en aquellos tiempos, el rey era el que encabezaba la batalla, ¿verdad? Estaba allá para dirigir la batalla. Pues estaban ellos cómodos. Y él dijo, váyanse ustedes, yo me quedo acá. ¿Y qué hacía él en el palacio? Pues ahí, jugándose con el ombligo. Pues, ay, ¿qué haré hoy? No hay televisión, no hay nada en la radio. Muchacho, el periódico no me lo trajo hoy. Déjame irme por aquí, a ver qué se ve. Y el diablo, que es puerco, allá le puso, ¿cómo se llamaba la muchacha? Betsabé. Y allá estaba Betsabé, que tampoco era una nena muy buena. Estaba por allí, bañándose, como Dios la trajo al mundo, afuera, a la intemperie. Pues, no, es que fue culpa de Betsabé. Pues los dos tuvieron culpa. Betsabé, por su conducta impropia, y por David, quien estuvo en ocio cuando debió haber estado trabajando. Miró en la dirección que no debía estar mirando. Y vio y codició, deseó. Tomó aquello que no le pertenecía y luego trató de resolver de la manera equivocada. Paralelo con lo que sucedió aquí con el pueblo de Israel. Pues Dios, que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, informa a Josué, esto es lo que tú vas a hacer y esto es lo que tú le vas a decir al pueblo. En este libro hay quizás unas 12 ocasiones en las cuales este tipo de frases se repite. Dios estaba en control y Dios está en control de la vida del líder, pero el líder tiene que estar en comunión con Dios. Y le dice exactamente lo que tenía que hacer. Este es el problema. Hermano, el pecado es un problema grande. Y el pecado, cuando está en medio de la iglesia, es un obstáculo terrible para que la obra de Dios pueda ser completada. Y como hemos subrayado en todos estos estudios, esta palabra es una palabra que subraya un hecho histórico, unos eventos que acontecieron durante aquellos tiempos, pero hay una enseñanza, una ganancia espiritual, si nosotros podemos internalizar la palabra de manera apropiada y aplicarla a nuestra vida, si estamos dispuestos a que Dios amolde nuestra vida a lo que Él quiere que sea. Una de las cosas que yo aprendo de esto que estamos considerando es que es necesario traer el pecado al campo abierto. El pecado hay que confesarlo. Ahora, hay pecado que es individual, hay pecado que es colectivo. Usted peca y es necesario. Una práctica que debemos nosotros realizar es que todos los días debemos hacer una introspección. Debemos evaluar nuestra vida. Lo que usted dice, pues, yo no tengo problema de robar. Esa es la tarea. Yo no tengo problema de adulterar, yo le soy fiel a mi esposa, yo le soy fiel a mi esposo, ese lo tacho. Yo no tengo problema de glotonería, ese lo tacho, etcétera, etcétera. Pero la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, la gloria de Dios. Si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Pues, el problema es que hay instancias en las cuales estamos en una situación, en una posición tan y tan cómoda y nos sentimos tan y tan seguros de nosotros mismos, que ahí es donde caemos. Pues todos los días es parte de nuestra responsabilidad hacer una evaluación de nuestros actos. Porque en algo hemos fallado. Todos los días nosotros fallamos, hermano. Y aunque nosotros podamos presentarnos delante de Dios, Él nos corrige y nos ayuda a vencer En la guerra hay ciertas batallas que nosotros perdemos, pero no todo está perdido. Se peleó la batalla, la presenta delante de Dios y le pide a Dios que le ayude, y Dios nos ayuda. Todos nosotros pudiéramos dar ejemplos sobre eso. Pues yo aprendo de esto precisamente que es necesario evaluar dónde en mi vida hay elementos, hay eventos, hay situaciones que tengo que poner en las manos de Dios para corregirla. La palabra de Dios en Santiago nos dice que nosotros debemos confesarnos unos a otros nuestros pecados. Capítulo 5 de Santiago. No es que usted tiene que ir a un hombre que está detrás de una cortina, una pared, y decirle, pecado. ¿Ustedes saben eso? Que fue el muchacho allá en Santo Domingo y dice, padre, he pecado. Y él dice, no, yo voy con papá. Hay gente quien dice, tengo que ir allá al sacerdote para que me disculpe, para que me perdone los pecados. ¿Para qué? Para que me limpie de pecado, para confesarme con el sacerdote. Obviamente, todos nosotros somos sacerdotes, pero el mero hecho de usted decir el pecado no es lo que le absuelve del pecado. ¿Qué es lo que provee para que Dios realmente perdone tu pecado? El arrepentimiento. Usted tiene que reconocer el pecado, pero tiene que arrepentirse del pecado. Tiene que confesárselo a Dios. Se arrepiente del pecado y tiene que tomar una decisión consciente de no volver al pecado. Eso es lo que realmente le aclara a usted en su conciencia dónde es que está su corazón. Pues allá Dios le dice a Josué, de esta manera vas a trabajar con ellos. El pueblo estaba dividido, sabemos que en tribus, ¿verdad? ¿Cuántas tribus eran? Estaban los mandincas, los dincas, estaban los... Los 12 tribus eran los nombres, ¿verdad? De varones. ¿Varones hijos de quién? De Jacob. Pues vemos nosotros, estaban esas 12 tribus. La semana que viene vamos a estar viendo problemas serios que se dio con esas 12 tribus. Uno de ellos, ¿verdad? Que estuvieron a punto de entrar en guerra entre ellos. Pues las tribus estaban divididas en clanes, los clanes estaban divididos en familias, y obviamente las familias, individuos. Ese proceso de evaluar dónde era que estaba la situación que afectaba al pueblo completo iba a tomar tiempo, lo cual le da espacio de cada uno recapacitar, considerar su falta delante de Dios y pentirse. Pues eso fue lo que... ¿Se oye? Más o menos. Déjame darle para atrás para que luego puedan arreglar la grabación. Pues esta situación, lo que proveyó fue para que el individuo que había cometido falta tuviera tiempo de recapacitar, tuviera tiempo de pensar en su pecado y pudiera arrepentirse. Ahora, Dios le da unas instrucciones específicas a su respecto, qué era lo que tenía que hacer. Y esto es el problema que tienen algunas personas. Consideran esto y dicen, ¿cuáles fueron las instrucciones? Ya lo leímos allí. ¿Qué era lo que se supone que hiciera Josué con aquellos quienes habían cometido falta? Será quemado con todo lo que tiene. Y todo lo que tiene también se refería no solamente a sus posesiones, a su familia. Y hay gente que dice, pero qué Dios tan terrible. Está tremendo eso. ¿Verdad? Usted lo piensa y usted dice, está fuerte. Y hoy en día las personas dicen, pero es que está bien fuerte lo que se predica. Que si usted no acepta a Cristo Jesús, usted va a ir al infierno. De eso estaba predicando Marquito el otro día. El infierno de fuego. Nadie quiere que se predique de eso. Qué terrible eso, que si usted no acepta a Cristo Jesús, usted no tiene opción para entrar al cielo. Pero es que yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy un tipo tranquilo, ejemplo para la sociedad. como decían Richie Ray Boitro. Pues, no se trata de ser buena gente, sí. Dios va a proveer para que usted produzca fruto. Porque el Espíritu Santo le va a llevar a así hacerlo. Esa va a ser la evidencia de que Cristo Jesús está en usted. Pero eso no es lo que le da la salvación. Pues aquí el detalle es que Jehová dijo, este va a ser los parámetros bajo los cuales tú te vas a regir. Ya hay una ley establecida, por lo tanto, tienen que cumplir con ella. El que no cumpla, este va a ser el desenlace. Y punto. Pues ahí tenemos esa primera parte. ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Qué es lo que vemos en esos primeros tres versículos que acabamos de leer? ¿Qué sucedió? Dios identificó ¿qué? El pecado. ¿Y qué aprendemos respecto al pecado en esa instancia? Tiene consecuencias. Y las consecuencias son específicas. Pues vamos a continuar a la próxima parte. Versículos 19 al 21. Hermana Milagro, ¿usted podría leer esa porción? Josué 7, versículo 19 al 21.
Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
Bendito sea el Señor. Ahí vemos las cosas que encontró Acán, lo cual le sedujeron a hacer el mal. Este término, ciclo, es una medida. Hoy en día, por ejemplo, el oro se mide en quilates, ¿verdad? Y los diamantes también. Ahí tenemos un peso. Esos 200 ciclos de plata, dicen los que saben, eran como 5 libras de plata, 200 ciclos, y un lingote de oro, de peso, de 50 ciclos, o sea, como 1.25 libras entonces de oro. Yo como no sé el peso el precio del oro, pues no, estos tiempos, pero era mucho, un problema, que era un problema, porque aquel que era débil, pues veía esto para fallar. Sin embargo, en vez de pensar primero en...
Pensó primero en cómo se iba a lucrar, cómo podía sacarle ventaja a la situación que estaba encarando. Y esto es una tentación que existe en la iglesia de estos tiempos, y vemos nosotros cuáles son los resultados en algunas instancias, ¿verdad? No en pocas ocasiones se han denunciado pastores, distintos tipos de ministros, personas en distintas iglesias, las cuales se han lucrado de la obra que Dios les mandó a que realizaran. Entonces las personas denuncian que tienen casas lujosas y no sé cuántas cosas más, y aquel que trabaja por lo que tiene, pues tiene derecho a gozar de ello. Sin embargo, en muchas instancias vemos que aquello que ellos han obtenido ha sido por ganancias mala vida, ¿no? Ganancias que le pertenecen a Dios. Aquí el problema fue exactamente ese. Acán no obedeció la voz de Dios. Dios habiéndole dicho a ellos, todo lo que ustedes encuentren allí, lo van a destruir, lo van a quemar. Y con eso, de eso nada, ustedes se van a quedar con nada de eso. Porque la riqueza primordial del pueblo de Israel era Jehová, que estaban ellos bajo su manto. Pues ahí pudo identificar cuál fue el problema serio. ¿Qué otros paralelos vemos en esta porción con situaciones que acontecen en el diario hoy día? ¿Qué otros paralelos ustedes pueden ver? Es que el mensaje está tan y tan sencillo que usted dice, pues, que mucho más se puede decir respecto a esto. David.
Eso en cierto sentido es corrupción. Por ejemplo, o sea, todos los días policías corruptos que detienen narcotraficantes y se quedan con droga, o que los detienen y le hacen ofertas diciéndole, pues, yo te dejo que tú hagas eso si tú me das tanto por ciento a mí. Y son personas que ante los ojos de nosotros son personas que están en la ley, que they enforce the law. Y nosotros confiamos en ellos y están las cosas como están, de mal en peor en el país, en la nación, en el mundo. Por ese pecado que está allá dentro de las mismas personas que supuestamente se supone que están escogidas para seguir las leyes.
Amén. Pues vemos ahí un paralelo. Hay muchísimos otros paralelos. Pues consideramos la palabra de Dios y cómo eso afectó al pueblo de Dios y cómo nos afecta a nosotros como iglesia. Sin embargo, como dice David, y estoy totalmente de acuerdo, se ve en el diario, en situaciones en la corrupción dentro de agencias en el gobierno, pero se ve en los hogares también, hermano. Se ve en los hogares. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué esto es así? Bueno, lo que dice Pablo. Usted ama más el dinero que a Dios, y esto le va a llevar a corromperse completamente. Y en el hogar, a veces las personas, hoy día es algo muy común que las personas se casen y mantengan sus bienes separados. Nos casamos, pero lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. ¿Por qué? Por si acaso. For if the flies. Por si las moscas. ¿Por si acaso qué? Pues por si acaso nos divorciamos. Pues si esa es su expectativa desde antes, pues no se case. La palabra de Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, no es dos carnes separadas, unidas, que ha sido por una curita. Es una sola cosa. Pues hoy día eso sucede. A veces hay más amor por los bienes que por la misma familia. Y eso corrompe todo. Y no vamos a seguir dando ejemplo, ¿verdad? Porque sabemos que esto es algo bien, bien común. Pues se da en el hogar, que es la base, ¿verdad? El fundamento, el núcleo más importante dentro de la sociedad, porque de ahí es que todo lo demás corre bien o corre mal. Vamos a ir al último punto, hermano. Y este punto es bien, bien importante, y quisiera que lo consideráramos con mucho detenimiento y quisiera que ustedes participaran en esta parte. Hoy como que está, todas las baterías se nos están yendo a ajuste. Josué 7, 25 al 8, 1. Esta porción la voy a leer yo. Dice así la palabra del Señor en Josué 7, 25 al 8, 1. Dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, turbación. Hasta hoy Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Pues ahí estuvo el desenlace de esta porción. Primeramente confrontó Josué, aquel que ya había aceptado su culpa. Y un detalle importante aquí, hermano, y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que el que Dios discipline, corrija a sus hijos, no hace que ellos dejen de ser sus hijos. Lo importante es que el que es hijo acepte la disciplina y la corrección como hijo. No sé si me explico. Yo prefiero que Dios a mí me corrija de la manera que me tenga que corregir, que me quite la vida incluso, si fuera necesario, pero permanecer siendo su hijo. A ser corregido o eliminado, no habiendo recibido a Dios como mi Padre. Para recibir a Dios como mi Padre, tengo que recibir a Cristo Jesús como mi Salvador. Hay personas quienes debaten respecto a si Acán y su familia fueron al infierno porque fueron destruidos. Aquí vemos claramente que Acán tuvo la oportunidad de reconocer, aceptar y arrepentirse de su pecado. La vida que nosotros llevamos aquí en la tierra es una transición. Esto es temporal. Y hay personas quienes se arrepienten, pero no realmente de el pecado, sino que se arrepienten de haber sido hallados faltos. Son dos cosas distintas. Hay quien se arrepiente porque fue hallado pecador. Hice mal, pues me siento mal, no porque hice mal, me siento mal porque se dieron cuenta de que hice mal. Entonces, mi ego es afectado. Ese no es el verdadero arrepentimiento que Dios demanda de nosotros. Verdadero arrepentimiento es que reconozcamos que hemos hecho mal, que lo reconozcamos delante de Dios, nos arrepintamos de nuestro pecado y nosotros propongamos en nuestro corazón, con la ayuda de Dios, no volver a pecar. Pues ahí lo que sucedió fue exactamente lo que Dios le había dicho a Josué que habría de ser hecho. Acán reconoce su pecado y el pueblo procede, bajo el liderato de Josué, a hacer lo que Dios mandó como castigo para ellos. Hermana Marcia. Y él dijo exactamente, ¿verdad? Mira lo que dice él aquí. En la porción anterior. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ese reconocimiento, ¿verdad? Sin intención de contradecir lo que dice mi hermana Marcia, pudiera ser indicio de un reconocimiento y un arrepentimiento. El que no se arrepiente, como dijo en un momento Adán, fue la mujer que tú me entregaste. La mujer que tú me entregaste fue la que me llevó a hacer lo que yo hice. No fue mi intención, ¿verdad? Él reconoció el mal que le había hecho. Obviamente, quien sabe si la persona está arrepentida o no, es cada cual. Cada uno de nosotros sabemos cuándo nosotros nos arrepentimos realmente y nosotros no podemos engañar a Jehová. Aquí lo que vemos ciertamente es que el desenlace fue uno nefasto tanto para Acán como para su familia. Y me parece que esto es bien importante, ¿verdad? El énfasis del estudio de la mañana gira en torno a la acción de parte del líder. Pero a mí me parece que un punto bien importante que nosotros no debemos perder de perspectiva es cuál es la consecuencia sobre todas las personas que nos rodean respecto a nuestras acciones. Si nosotros actuamos, hay personas quienes dicen, pues yo vivo mi vida, tú vive la tuya. El problema es que si tu vida está ligada a mía, lo que tú haces me afecta directamente a ti, que me afecta directamente a mí. Por lo tanto, vivir identificando aquellas cosas que tú haces que me pueden afectar, independientemente de que las hagas tú o no, es vivir mi vida. Y en la Iglesia de Dios, ese es un punto bien importante. Lo hemos visto anteriormente en Génesis, allá cuando Dios confronta a Caín y le dice, ¿qué has hecho? ¿Y tu hermano Abel? Y le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la contestación es obvia. Sí, cada uno de nosotros somos guardas de nuestros hermanos. Y de esa manera somos responsables, aunque sea de manera indirecta, por lo que hace mi hermano. Si yo sé que mi hermano anda en mal camino y yo tengo la ocasión de hacerle el acercamiento y dejarle saber que yo he reconocido que lo que está haciendo está incorrecto y no lo hago, pues entonces yo soy cómplice y partícipe de la falta de mi hermano. Y esa es una falta que muchas personas no están dispuestas a reconocer ni a aceptar, mucho menos. Dios no manda que seamos atalayas, o sea, no los que reparten los papelitos por ahí. Que seamos nosotros, ¿qué es un atalaya? Una torre en un lugar alto, ¿verdad? Que estemos vigilantes. Por lo tanto, si sabemos que pudiera haber un problema dentro de nuestra congregación, nuestra responsabilidad es lidiar con la situación. Y Dios pondrá nuestro corazón como es. Si usted sabe que usted puede acercarse al hermano y dejarle saber, pero si es algo en mayores proporciones, Pues es necesario comunicárselo al pastor. Pues un problema grande que había en este pueblo era precisamente que había individuos quienes pensaban que podían hacer algo para ellos mismos sin que los demás fueran afectados y que sin que los demás se dieran cuenta. Pues el énfasis de lo que estamos viendo es la acción propia, oportuna, de parte del líder. Josué actuó exactamente como Dios le dijo que hiciera y fue firme. En Puerto Rico hay una expresión que se dice que no se utiliza de ninguna otra, de la misma manera en ningún otro lugar. La expresión es ay bendito. Puerto Rico es la isla del ay bendito. Y ese ay bendito, mira dónde nos tiene. ¿El ay bendito es qué? ¿Por qué la gente dice ay bendito? Ay bendito. ¿Ah? Con pena. De hecho, a la gente aquí en Puerto Rico ama con pena. Dito, es que él es tan bueno. Dito, es que él no sabe. Bendito, dale un break. Dito, señor policía, deme una oportunidad. Usted hace mal, usted reconozca que usted hizo mal. Ahora propóngase en su corazón no volver a hacer mal. Hermano, a mí me dieron un boleto hace poco. Iba años que no me dan boletos. ¿Sabe que uno de los más que se queja de que la gente guía mal en este país soy yo? Uno de los ejemplos que yo doy mucho es la ley 22, la gente no la respeta. Y yo andaba por allá, le estoy confesando mi pecado, hermano. Andaba por allá por Quebradilla. Entonces, ¿sabe que antes de la escuela esa que tiene el puente, hay un solo? Pues ahí había un tapón en el lado de acá. Y el lado de allá, uno puede ver como 300 metros. Y una mala costumbre aquí en Puerto Rico es que doblamos a la izquierda con la luz roja. Pues yo hice eso. La ley dice que no se supone que yo haga eso. Y Lisa vino en el carro y se enfogó conmigo. Con mucha razón. Pues viré en U, rebasando la luz roja. O sea, yo me detuve. Veo a más de 300 metros, no vi en carro. Y di la vuelta. Y detrás de mí estaba mi hermano, Alfred. Pero cuando yo miro por el retrovisor, veo al policía. Y él también miró. O sea, él también infringió la ley. Pero para hacer cumplir la ley. Y obviamente para poder ayudar con el fondo que hay en este país, que son 250 pesos, hermano. Yo le pude haber alegado que yo me detuve y hubiese sido menos. Me detengo en el paseo. ¿Y qué estoy pensando yo en mi mente en ese momento? Oye, estoy pensando muy mal. Me gané el boleto. Ese es mi pensar. Le confieso que yo, en ese momento, el remordimiento que sentí no fue porque me iban a dar el boleto. El remordimiento que yo sentí fue porque hice mal. Pero entonces, mi hermano me dice, hubiese regateado con el policía. Le hubiese dicho que tú venías de tal sitio, que tú no sabías, qué sé yo qué. Obviamente, esa es su filosofía. Yo no me puse a debatir con él. Yo le dije, yo hice mal, el hombre me detuvo, él hizo su trabajo muy bien. Yo infringí la ley muy mal. Me propongo en mi corazón no volverlo a hacer. Dios puede que me libró en ese momento de un accidente más adelante. Eso se iba convirtiendo en una mala costumbre. ¿Ves? Estaba la luz roja, la rebaso allí. Quién sabe si un día no estoy pendiente, hago lo mismo y me pasa un camión por encima. Y dejo 6 muchachos y una esposa desprovistos de un padre en el hogar. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? No estoy diciendo que yo soy la persona que soy más consciente de las cosas que yo hago. No, estuvo muy mal. Yo me propongo no volverlo a hacer. Pero el yo pretender justificar que lo que yo hice, por lo que yo les dije, pues yo me detuve, miré. Allí, desde allí, se ve claramente por lo menos 250 metros, mal tasado. Y yo sé que mi carro yo puedo acelerarlo y antes de que los carros que aparezcan a 250 metros lleguen a 200 metros de distancia de mí, yo puedo acelerar y estar ya en 40 millas por hora, por lo menos. Porque mi carro acelera de 0 a 60 millas por hora en 3 semanas y media. Pues, ¿qué yo aprendí? Pues yo aprendí que es necesario reconocer las cosas que uno hace mal. Algo yo sabía, ¿verdad? Lo repasé y Dios me da la lección. Pues yo lo acepto como una lección. El detalle es uno pretender justificar aquellas cosas que son injustificables. Lo que está bien y lo que está mal, punto. Usted no trate de negociar con Dios. Usted negocie con el guardia si usted quiere. Pero con Dios usted no puede negociar nada, porque está claro. Lo que está bien. Lo que está mal, está mal. Si Dios dice que el matrimonio es entre el hombre y la mujer, y veo yo otra vez de su palabra, no me venga a decir que si hay dos personas quienes se aman, no importa cuál sea su sexo, está bien, hay que aceptar que ellos se casen porque hay amor. Usted sí está llamado a amarlos a ellos, independientemente de que ellos conozcan a Dios o no. Esa es la parte difícil. Usted dice, ¿cómo yo voy a amar a alguien que yo sé que claramente o abiertamente está en contra de lo que Dios manda? Ahora, si esas personas están blasfemando contra Dios, pues ya eso es otro cantar. Pues aquí vimos nosotros que Dios cumple con lo que dice que va a hacer. El líder está llamado a ser recto y a ejecutar lo que Dios dice que se haga. No andar con ay bendito, no ser laxo. El problema grande que hay en este país es precisamente eso. Decimos el ay bendito. Alguien abre su boca, si es una muchacha bonita que está guiando el vehículo, le dice, ay, señor policía, mire. Y quizás se la deje pasar. Y esa misma muchacha que iba a 75 millas por hora en zona de 45, a la semana siguiente dice, pues, yo pues me dejo llevar por mis dotes, utilizo mis dotes para poder convencer al guardia. Y a la semana siguiente la encuentran pegada a un poste. O peor, rebasa una guagua con 6 muchachos y una mujer que los llevaba para la escuela. Y desgracia de esa familia. Pues qué bueno que la detuvieron y le dieron el boleto. Gloria a Dios. Hermano, yo sé que nos hemos desviado un poquito del tema, pero ese punto era particularmente para que nosotros podamos ver que el líder está llamado a trabajar con las situaciones de manera recta, ¿verdad? Trabajar el fracaso, identificarlo, lidiar con él y seguir hacia adelante para llevar al grupo que Dios ha puesto en sus manos al punto que quiere que estén. Bendito sea Dios. Pregunta, duda, ¿cuáles son sus comentarios? ¿Cuáles son sus quejas? Queja, comentario o duda, pregunta. Hermana Miriam.
Pero, por ejemplo, la gente siempre, mucha gente, quiere educarlo en la palabra, no lee la Biblia, la tiene por ahí escondida. Pero viene y dice, ¿cómo? Yo te digo a ti, ¿cómo tú podrías explicarle a una persona que viene y te dice, pero eso no puede ser, porque ¿cómo los van a quemar si Dios es un Dios de amor? ¿Cómo sencillamente explicarle eso a esas personas de por ahí que hacen esas preguntas?
Yo pudiera explicárselo de manera sencilla, pero no es tan sencillo explicárselo. Porque el nivel de sencillez o el nivel de dificultad depende de aquel que está escuchando. Porque hay personas quienes tienen la capacidad para complicar aquello que es más sencillo. La palabra dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso está allí. La palabra dice que no mentirá. Eso está allí. Y así de sencillo. Para mí, lo sencillo es que Dios dijo y nosotros estamos llamados a ejecutar según Dios dice. Porque Dios es soberano. Ahora, una explicación para cómo es que esas personas merecieron el castigo de parte de Dios es que aquel que obra de una manera incorrecta a sabiendas de que hay una consecuencia nefasta o negativa por sus acciones, debe aceptar cuál es la consecuencia. Y lo otro es que la falta de conocimiento respecto al castigo por la acción no te exime del castigo. Y un ejemplo que damos nosotros muchas veces, las mismas leyes del país. Tú sabes que las luces rojas no se deben rebasar. Ah, es que yo no lo sabía, pero la ley lo dice. Ahí está. Y ahí está el boleto. Y de ahora en adelante, ya tú sabes que esto no se hace. El problema que tienen las personas es que muchas veces ponen su mano y dicen, el cielo no existe porque yo no lo veo. Pues, ¿Cómo yo le explico a las personas que ellos merecieron ese castigo? Pues que Dios de antemano les había dicho a ellos que era lo que debían hacer. Les dijo a ellos claramente, aquello que se encuentra en el lugar que ustedes van a conquistar, destrúyanlo. Eso debe ser suficiente. David.
Esta es una pregunta que a mí siempre me ha, no sé si es la bocina o si es el micrófono, siempre me ha, ¿cómo se dice? Troubled, preocupado.
Está preocupado.
Me ha preocupado en mi vida cristiana. Y cuando uno mira la Escritura, se da cuenta que Dios sí es un Dios misericordioso y un Dios de amor. Pero si no se pone a pensar, si no se pone en los pantalones de Dios, por decirlo así, en los zapatos de Dios, Él tiene que ver al de un pueblo y Él le da una ley, pero ¿cómo ellos van a saber que Dios de verdad es poderoso y Él va a castigar a las personas si no da un ejemplo? Y hay muchas instancias, por ejemplo, hay una porción en la que están en el libro de Samuel, creo que es, Segunda de Samuel, que están transportando el arca y uno de los muchachos se va a caer el arca de lado y la trata de agarrar para que no se caiga y al momento se muere, Dios lo consume. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué Dios hizo eso? La pregunta no es por qué Dios hizo eso, es por qué Dios no nos hace eso a nosotros hoy. Qué afortunados somos de que tenemos la misericordia de Dios que se renueva todos los días. Porque si pensamos que Dios es un Dios todopoderoso y que no tiene por qué tolerar el pecado del ser humano, en cada instante de nuestra vida pudiera estar desapareciéndonos a nosotros mismos, pagándonos por nuestros pecados. Pero Dios, a través de la historia, hay muchas más ocasiones en las que Él demuestra su misericordia, especialmente en la figura de Jesucristo, que trajo a su Hijo al mundo, como dice Filipenses, a perdonar nuestros pecados, en vez de hacernos arder en el fuego eterno como realmente lo merecemos, por no ser igual que Él.
Sí. Hermana Miriam, ¿usted quería añadir a eso? ¿Qué usted le diría a esas personas que no entienden por qué Dios lo hizo?
Pero esta persona, porque como te dije, ellos saben, pero como no son creyentes, pues vienen donde uno, tú que eres religioso, no, yo no soy religioso, yo soy cristiano, entonces te vienen con eso para ver si te confunden. Entonces yo le diría eso, que cuando ese pueblo iba entrando por todas las ciudades, porque la gente pregunta, pero ¿cómo es eso de que Dios le dijo que entren ahí y que maten a todo el mundo? Dios no es un Dios de amor, te dice. Pero Dios dio unas instrucciones porque estos pueblos eran unos pueblos paganos. Ellos tenían conocimiento, pero no querían aceptar. Entonces ya Dios daba unas instrucciones y si no las obedecían, pues le iban a suceder todas esas cosas. Igualmente ahora en la palabra Dios dice que te arrepientas de tus pecados para tú entrar al cielo cuando el Señor venga a buscarnos, que eso es un hecho, porque Dios ha cumplido todas sus promesas, y si ha cumplido todas sus promesas, lo de la venida de Él, eso va a ser también Amén. Cumplido. Amén. Pues entonces, les digo, pues, tú no te estés preocupando por esas cosas que pasaron, tú te vas a preocupar, porque si Dios dice que te tienes que arrepentir para ir con Él cuando Él venga, pues arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, pues triste es que vas a ir al infierno.
Eso es así.
¿Ya?
Amén. La palabra de Dios dice, que Dios dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y no tendré misericordia del que no tenga misericordia. La palabra nos enseña que Dios es soberano y nosotros nos tenemos que circunscribir a lo que dice la palabra. El registro es ese, que eso fue lo que sucedió en aquella ocasión y por eso es que nosotros hablamos sobre ese acontecimiento de la manera que lo dice la palabra. Las demás alternativas que pudiera haber habido, Dios pudo haber provisto para que Acán y su familia no tuviesen que morir, por supuesto que pudo haber provisto para ellos. De la misma manera que ha provisto para que usted y yo no tuviéramos que morir por nuestros pecados, sino que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz. No obstante, la palabra de Dios es clara, es precisa y es directa. Lo que dice la palabra es lo que nosotros predicamos. Fuera de ahí, no hay nada más que predicar. Aquel que siente en su corazón el querer acercarse a Dios, pues tiene aquí un espacio para poder allegarse a Él. Aquel que no acepta el nombre de Cristo Jesús, no importa cuántas justificaciones, cuántas explicaciones ustedes le den, esa persona ya ha sido condenado, porque no ha querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a dar la asignación para la semana que viene. Ya la semana que viene estamos en el mes de julio. La mitad de un año ya casi se ha ido, hermana Lupe.
No es que tengo una duda, hermano. Yo quiero saber por qué la familia de Acán también, pues que la piedad lo quemaron, porque ellos no hicieron nada. Digo,
bueno,
no, porque
entendemos nosotros, una de las cosas que se sobreentiende es que toda esa familia tiene que haber tenido algún nivel de complicidad dentro de lo que sucedió. La cantidad de oro y de plata que se movió allí no se movía sin que los demás se dieran cuenta. Aunque los demás no lo hubiesen tocado, que es altamente dubitoso, ¿verdad? Es altamente dudable que haya sido Acán el único que movió aquellas cosas que estaban ahí, pero todos ellos tenían acceso al lugar donde fueron enterrados, por lo tanto, todos ellos se hacían cómplices. Hay personas quienes preguntan, ¿y los niños? O sea, si había niños allí que eran inocentes, pues murieron en su inocencia, lamentablemente. De la misma manera que uno va guiando por la carretera, otro ejemplo con la carretera. Uno va guiando por la carretera, Dios nos cuide siempre. Usted lleva tres personas en el carro, los tres son un evangelista, un pastor, y el anciano más piadoso de toda la iglesia, y el que va guiando es un charlatán. Y allá va, se trepa a 80 millas por hora, coge una curva de maldad y se va por un precipicio. No muere solamente el chofer, mueren aquellos tres también. Pues, en el caso de lo que sucede con esta familia, ciertamente no es que ellos se fueron por un precipicio, pero por la acción mala vida de un individuo, todos los demás fueron afectados. Dios dijo, hay que raer con él y todas sus pertenencias. Por lo tanto, toda esa familia se fue. Hay personas quienes dicen, tiene que haber habido complicidad. Yo no cuestiono. Todos ellos, nos dice la palabra, él y toda su familia. Yo entiendo su preocupación, y es la preocupación que muchas veces extienden y extrapolan las personas quienes no conocen la palabra, porque uno dice, eso está bien fuerte. Pero yo creo que, aparte de nosotros preocuparnos por lo que ya nos narra la palabra, debemos nosotros aplicar a nuestras vidas cómo es que esto nos ayuda a nosotros a ser mejores hijos de Dios, sabiendo que lo que yo hago va a tener una repercusión directa o indirecta sobre aquellos quienes me rodean. Yo digo, mi hermana Lupe es mi hermana en Cristo Jesús. Eso es un mundo de información. Si eres mi hermana en Cristo Jesús, quiere decir que yo tengo una responsabilidad contigo. Quiere decir que yo te debo amar de la manera que Cristo me ama. Y podemos continuar hablando sobre ello. Por lo tanto, las acciones que yo realizo como líder de la iglesia tienen que estar realizadas yo viendo cómo eso puede afectar a mi hermana Lupe, cómo puede afectar a mi hermana Judy, mi hermano Millo, etcétera. Pues yo no sé si yo contesté su pregunta, pero ciertamente es una de las cosas que debemos nosotros considerar. No solamente por qué sucedió, sino cómo esto me va a ayudar a mí en las cosas que yo hago de este momento en adelante. La semana que viene, en la sesión número 5, trabaje para solucionar los conflictos. Conflictos. Ninguno de nosotros tenemos conflictos en nuestra familia. En esta iglesia no existen conflictos. Vivimos en una sociedad libre de conflictos, particularmente este año, que es un año eleccionario. Pues no sabemos lo que es eso. Busque la palabra conflicto en el diccionario para que usted sepa lo que es eso, ¿verdad? Qué bueno que nosotros estamos libres de conflictos. Pues, la semana que viene vamos a estar viendo ese estudio en Josué 22. Lea esa porción para que entonces pueda traer sus comentarios, preguntas, dudas y contribuir a la discusión. Vamos a orar, hermano. Señor, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que nos has permitido considerar tu palabra. Te imploramos, Señor, que tú la grabes en nuestro corazón y que aquello, mi Dios, que merece recordar, tú permitas que así lo podamos hacer. No solo para recordarlo, Señor, como conocimiento, sino como aquel quien tiene la intención de aplicarlo en el diario vivir. ayúdanos a buscar en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que tú has grabado allí para nosotros actuar del modo que tú quieres que nosotros actuemos. Permítenos, mi Señor, aceptar siempre tu voluntad, pero ayúdanos a escudriñar nuestro ser para cada día presentar delante de ti aquellas cosas que necesitan ser corregidas y nosotros poner de nuestra parte para agradarte en todo, sabiendo que todo lo que nosotros hacemos afecta no solamente nuestro testimonio, sino el testimonio colectivo de nosotros como iglesia y la efectividad de nuestra iglesia ante la comunidad que necesita escuchar tu palabra correctamente predicada y necesita ver un testimonio sólido sobre lo que tú eres en la vida de aquellos quienes dicen que te aman. Ayúdanos a no solamente decir que te amamos, sino a demostrar que así lo hacemos, que así es en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora te pedimos, Padre Santo, por los hermanos quienes no llegaron. Tú sabes las razones, mi Dios. Te pedimos que tú seas propicio a sus necesidades. Sabemos que hay hermanos quienes están viajando, Padre Santo. Puede que haya otros hermanos quienes estén enfrentando alguna dificultad que nosotros desconocemos. Te pedimos que tú les acompañes donde quiera que estén. Te pedimos de manera especial por nuestro pastor, que tú le traigas con bien en su viaje de San Juan para su hogar, que tú le bendigas en el camino y que pueda hallar todo bien en su casa y pueda tener descanso, mi Señor, en este día y disfrutar de la bendición de estar en casa. Por los que estamos aquí, mi Señor, te pedimos que tú continúes con nosotros, que ilumines nuestras mentes y nos ayudes a escuchar tu palabra, mi Señor, esperando que tú tengas un mensaje para cada uno de nosotros, en lo particular, a través de esta mañana. Todo te lo presentamos, mi Señor, en acción de gratitud, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.